Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Muy buenas noches, aquí estamos todo el equipo de Metrópoli al Día saludándole en esta segunda hora de transmisión. Mil gracias como siempre por el favor de su escucha, esperando que donde usted se encuentre, pues las cosas estén, digamos que tranquilas, porque hay algunos puntos, particularmente la carretera a Nogales, que está convertida en un caos. Ahora le estaré compartiendo algo de la información precisamente de lo que sucede derivado precisamente de las lluvias. Gracias entonces por acompañarnos en esta tarde ya de viernes y vamos con el resumen en materia nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la reducción del desempleo en su administración. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso para construir la presa Milpillas en Zacatecas, cuyo objetivo es abatir el déficit de agua en el campo y para el consumo humano. Al salir del penal de Aquiles Cerdán, Chihuahua, un comando armado ejecuta a Manuel Villicaña Pacheco, alias El Grande, líder del cártel de Sinaloa. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, abandonó esta mañana el penal del Altiplano en el Estado de México. Fue trasladado al reclusorio de Durango. Hombres armados asesinaron a 4 personas dentro de una casa en la colonia Las Insurgentes de Celaya, Guanajuato. La concejal del PRI, Aída Beltrán, fue atacada a balazos mientras circulaba en una camioneta en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Los teléfonos en cabina están a su disposición en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Nos dice don Alfonso Aguirre, voy saliendo del Technology Park sobre carretera Nogales, es un estacionamiento toda esta zona, no hemos salido nosotros de Technology Park. Pues sí, en la carretera Nogales, efectivamente son varios los reportes, hay por ejemplo un vehículo que está atorado en una zanja a la altura de Rancho Contento, es otro de los reportes que por aquí me llegan, y a ver, déjeme ver qué otras cosas tengo por aquí que usted amablemente nos ha escrito. Nos dicen, en Providencia también está lloviendo. El señor Javier Larios nos hace el reporte. Gracias, señor Larios, muy amable. También nos dicen, buenas tardes, por Lázaro Cárdenas y Vallarta, zona Los Cubos, colapsado. Me cambié a Sebastián Bach y no avanzo. Muy complicada esta zona. Saludos, paciencia, gracias. Soy Jorge Acosta. Don Jorge Acosta, que siempre amablemente, como anda circulando por las calles, siempre nos tiene también un reporte muy puntual. Muchas gracias y con cuidado, por favor, señora Acosta. Nos dice el señor Manuel Jara, para solicitarle si pasa usted el reporte que en las afluencias de Periférico Norte y Avenida Bosques de San Isidro, entre la Plaza San Isidro y la gasolinera BP, esto en Zapopan, está una alcantarilla desde la mañana emanando aguas de las llamadas negras por lo apestosas que están. Pero ahorita en la tarde volví a pasar y están saliendo rojizas y en demasía. Llamé a un disque bien servicio de chat del Ayuntamiento de Zapopan y me pasó el número de reportes del CIAPA. Llamé y ¿qué crees? Me contesta solamente que está fuera de servicio. Qué novedad, ¿no? Ojalá y por tu medio algún funcionario que esté monitoreándolos a ustedes se apiadan de ver que no sea de peligro ese color rojizo. De antemano, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, señor Jara. A ver, repetimos entonces dónde está sucediendo esto. En las afluencias de Periférico Norte y Avenida Bosques de San Isidro, entre la Plaza San Isidro y la gasolinera BP, en Zapopan, de una alcantarilla. Dice que primero estaban pues apestosas apestosas estas aguas que están saliendo de ahí, pero ahora dice que ya salen rojizas. No sé también para bomberos si pudiera ser factible esta situación poderla atender. Ahí entonces sus reportes les a ver, déjeme, por acá tenía otra. Tengo otros más, perdón. Toño Rodríguez dice, quiero reportar la ruta 622. Nos tiene esperando a que pase por González Gallo. Tenemos media hora esperando varias personas. Martín Tejeda, vi en las noticias que en Estados Unidos venden las balas afuera de los súper, en la maquinita que te da el refresco y las papas. También puedes sacar tus balas del calibre que quieras. Ah, caray, don Martín. La verdad, honestamente, no le sabría decir, pero si usted dice que vio alguna nota, pues seguramente, me imagino que así será. Bueno, espero que sea un medio confiable, ¿no? Porque, bueno, también ya ve usted que hay medios patito, como se dice. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso con usted. Estamos de regreso con usted y una problemática que se ha venido dando en diferentes estados de nuestro país es el del desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado a raíz de grupos criminales que se quedan con terrenos, con casas, con propiedades, y entre ellos, por ejemplo, últimamente Chiapas, pero también en Nayarit está sucediendo esta lamentable situación. Estos son los desplazados de Nayarit, un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
La violencia presente en buena parte del país tiene distintas consecuencias. Una de ellas es el desplazamiento forzado. Familias que lo dejan todo, que deben huir de su casa, de su comunidad para salvar la vida. Es un fenómeno que se registra en varios estados de la República Mexicana y hoy revisamos lo que ocurre en Nayarit. El escenario es Huajicori, uno de los 20 municipios que conforman Nayarit. Y ahí hay por lo menos 12 comunidades rurales que viven un infierno por la violencia desatada, por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Vecinos de la zona afirman que en tiempos recientes ha repuntado el número de robos, de asesinatos, de desapariciones y de reclutamiento forzado. Esta escalada de violencia y la incapacidad de las autoridades los han obligado a huir, a abandonar sus casas, sus tierras, todo. En entrevista con Imagen, el párroco Miguel Escoto habla sobre la situación.
Con mucha preocupación. En realidad, toda la comunidad se siente amenazada ante la situación que está pasando porque no saben qué tanto pueda avanzar, qué tanto pueda escalar el grado de violencia que se está dando, sobre todo porque hay silencio.
El gobierno local afirma que los apoya, que les entrega despensas, que en coordinación con autoridades federales implementan operativos de seguridad para recuperar la calma y el control de los territorios, pero lo cierto es que entre los habitantes de la zona impera la incertidumbre. Lo que ocurre en Huajicori no es un caso aislado. Otros puntos del país, como Chiapas, registran situaciones similares. Comunidades acorraladas por grupos delictivos. Una tragedia que tiene años. Esto compartía ADW Ausencio Pérez.
Porque saben que todo esto, pues, no, como no se ha resuelto. Entonces, sí, con ese miedo, con ese temor, porque igual como los disparos siguen, y siguen también las amenazas, no nos dejan pasar ahí en las carreteras.
El desplazamiento forzado al interior del país es un problema delicado. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos define al desplazamiento interno forzado como una violación a los derechos. La asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central hablaba sobre este fenómeno en un foro organizado por Justicia TV.
Cuando hablamos, digamos, de personas desplazadas internas, de lo que hablamos pueden ser personas o pueden ser grupos, que lo más importante es que se ven forzadas u obligadas a escapar o a huir de su hogar de residencia habitual, de su hogar o su lugar de residencia habitual, más bien, en particular o como resultado para evitar efectos de, y nos da cuatro causas principales, que son conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
agregaba que cada año miles de personas son desplazadas internamente en México. Hay casos en los que comunidades enteras tienen que abandonar el sitio en el que viven para proteger su vida. Durante los últimos años, más de 300.000 personas se han visto obligadas a cambiar de lugar de residencia y, de acuerdo con el informe más reciente en la materia, se registra una tendencia al alza. Aquí un par de testimonios recogidos por Animal Político de habitantes de una comunidad desplazada en Chiapas.
Pues es que a mí me quemaron mi casa y todo lo que yo tenía ahí me lo sacaron todo. Me dejaron sin nada, pues ahora sí yo estoy así, ahorita sin nada con mi familia.
Queremos estar en nuestros hogares, porque la verdad, nuestros hijos están sufriendo y no hay alegría en nuestros hogares. Y hay mucha tristeza y hay mucho miedo con nuestros hijos.
Estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca registran el mayor número de casos. Y si bien es cierto, algunos de estos desplazamientos se derivan de conflictos agrarios, comunitarios y hasta religiosos, en fechas recientes el narcotráfico se ha convertido en el principal motivo que encuentran las personas desplazadas. Esta es la experiencia compartida a los micrófonos de Televisa por habitantes de Zacatecas que tuvieron que dejarlo todo para salvar su vida.
Amenazaron que se en 3 horas no se iba de allí, la iban a matar a ella y con 2 hijas que tiene.
Nuestros animales, nuestras huertas, nuestras tierras, todo se quedó abandonado.
Le tocó a él, duró allí como 40 horas su cuerpo ahí, que el gobierno no pudo ir por él, que porque era una zona peligrosa.
Este fenómeno social es uno de los grandes temas pendientes de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Una preocupante realidad que afecta a miles de mexicanos, sobre todo, y como suele ocurrir, en aquellas comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Así es, esto que usted acaba de escuchar ocurre aquí. Aquí en nuestro país, aquí en México. Específicamente, esto que nos acaba de relatar Ricardo Camarena en el estado de Nayarit. Muy lamentable. Los 3 niveles de gobierno tendrán que hacer algo, no solamente en Nayarit, sino en otros estados donde efectivamente se está gestando este fenómeno social, o se está expandiendo y gestando quizás en algunos otros puntos. Urge que se haga algo. Vamos ahora a la información en materia de inseguridad aquí en el área metropolitana de Guadalajara con mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas noches.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Vámonos con información en materia de inseguridad. Bueno, primero comentarte que esta lluvia pegó fuerte, la lluvia de esta tarde pegó fuerte en la zona poniente de Zapopan. Particularmente hay afectaciones en la zona del estado de Las Chivas, carretera a Nogales, avenida Aviación. Para aquel rumbo hay varios vehículos varados, también por la zona de Ciudad Granja hubo encharcamientos de consideración. El retorno, este del que ya habíamos platicado, Meche, el retorno subterráneo que dirige de periférico, digamos que del lado norte de la vialidad, del lado oriente de la vialidad, al lado poniente, está inundado otra vez a la altura de periférico y avenida Vallarta. Y ya lo que tiene que ver con información en materia de inseguridad, comentarte que hoy hubo básicamente 3 eventos relevantes de los cuales hay que platicar. Uno es un homicidio, otro es un feminicidio y el otro es una privación de la libertad. Primero vayamos a lo que ocurrió con este homicidio ocurrido en las calles Hacienda Cuchipila y Hacienda El Casco, del fraccionamiento Villas de la Hacienda del municipio de Tlacomulco de Zúñiga, donde un hombre fue asesinado en la vía pública. Queda en el piso tendido un hombre de aproximadamente 30 años de edad, boca abajo, que tenía varios impactos de arma de fuego. Vestía únicamente un pantalón de mezclilla y había sido atacado de forma directa por desconocidos, de quienes nadie pudo aportar información que pudiera llevar a su posible identificación. Y de este homicidio nos vamos a un posible feminicidio. Las calles Avenida La Paz, al cruce con Argentina, en el municipio de Guadalajara, en la colonia americana de Guadalajara, donde fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 82 años de edad. A la finca, ubicada ahí en la colonia americana, llegó una mujer para decir que no sabía nada de su mamá. Cuando llega al domicilio, la encuentra sin vida, de acuerdo con lo que dijeron los paramédicos, 3 a 4 días de descomposición. Se creía por su edad, Meche, que podría tratarse de un accidente, quizá alguna caída que le hubiera quitado la vida a esta octogenaria. Sin embargo, algo vieron los elementos de la Fiscalía del Estado que deciden que es oportuno darle parte al área de feminicidios de la Fiscalía Estatal. Así que este caso es investigado bajo protocolo de feminicidio más allá de ser solamente un accidente, aparentemente pudo haberse tratado de un asesinato. Y de ahí nos vamos a lo que ocurrió en las calles Villa Roma y Villa Polonia, en la colonia Villa Fontana Agua de Tlajomulco de Zúñiga, la siempre conflictiva Villa Fontana Agua de Tlajomulco, donde se había reportado disparos de arma de fuego y una persona lesionada a balazos. Cuando llegan los primeros respondientes, se encuentran algunas manchas de sangre en el pórtico del domicilio, pero una mujer que se identificó como madre de la víctima dijo que habían llegado algunos sujetos que le disparan o lesionan y se lo llevan por la fuerza con rumbo desconocido. Así que pues, se trata de una privación de la libertad ocurrida ya en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y vámonos con un par de casos, Meche, antes de despedirnos, vámonos con un par de casos a los que estamos dando seguimiento en torno a las resoluciones judiciales. Primero hablemos sobre este caso que ocurrió en el 3 de agosto del año pasado en el exterior de una finca de la calle Puerto San Felipe, en la colonia Ramblases de Puerto Vallarta. Resulta que un par de vecinos ya tenían problemas añejos, ya se habían estado peleando reiteradamente, no se podían ver ni en pintura, y ese día la víctima estaba lavando su carro allá en este domicilio del municipio de Puerto Vallarta. Cuando la víctima estaba lavando el carro, llega a lugar José de Jesús H. con una pistola tipo escuadra calibre 22 y le dispara de forma directa a este hombre, a su víctima, para quitarle la vida. El agresor obviamente intenta escapar, pero algunos vecinos lo detienen y lo entregan a policías municipales que lo hacen lo propio con el agente del Ministerio Público. Luego de prácticamente un año, poquito menos de un año de proceso judicial, se le encuentra culpable y ha sido sentenciado a pasar los próximos 16 años de su vida en la cárcel, además que deberá pagar 650 mil pesos como reparación del daño a la víctima. Esto en hechos ocurridos en Puerto Vallarta. Y para terminar, hablemos de otro caso, Meche, este mucho, mucho, muy mediático, que ocurrió en 2011. Yo recordarás, Meche, que en 2011, ese día, fueron abandonados tres vehículos en la zona de los Arcos del Milenio, avenidas Mariano Otero y Lázaro Cárdenas. Tres vehículos fueron abandonados. En esos tres automóviles fueron localizados los cadáveres de 26 personas, 26 cuerpos que fueron abandonados ese día allá en el municipio de Guadalajara. Comenzaron las investigaciones que, como tú habrás de darte cuenta, avanzaron durante muchísimo tiempo y poco a poco fueron saliendo las sentencias. Hoy la Fiscalía del Estado da cuenta de la sentencia que se obtuvo en contra de Ramón P. Ramón P., identificado como una de las personas que tuvo que ver con la desaparición y asesinato de estas 26 personas allá en 2011. Por estos hechos, él fue condenado a 186 años y 8 meses en la cárcel. Repito la cifra, 186 años y 8 meses en la cárcel. Aunque bueno, hay que hacer la aclaración, Meche, que si bien es la pena que se le impone, la ley en Jalisco señala que nadie podrá estar en prisión más de 50 años. Es decir, le podrán poner 1,000,000,000 de años, pero no puede estar más de 50. En este caso, este hombre tendrá en este momento cerca de 35 años. Consideremos que ya ha purgado cuando menos 5 de prisión. Le quedan 45, así que le estará saliendo de la cárcel, si es que la vida se lo permite. Cuando tenga más o menos 80 años de edad, prácticamente estará pasando el resto de sus días en prisión por esos hechos. Además de esta pena corporal enorme, también ha sido sentenciado a pagar 215 mil pesos a cada uno de los deudos de estas 26 víctimas. 215 mil pesos para 26 personas, estamos hablando que son 5,590,000 pesos, que por supuesto que no los tiene este sujeto y que se tendrá que traducir en seguramente más tiempo de prisión. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Te lo agradezco enormemente, José Luis Escamilla, y espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Meche.
Que estés muy bien. Hasta luego. Usted sabe que el día de ayer le dábamos a conocer que se encontraron los restos correspondientes a José de Jesús Cayetano Dueñas, este hombre que junto con su esposa habrían sido arrastrados desde el domingo allá en el arroyo del Chirimoyo. Hoy se reanudó la búsqueda para localizar a su esposa, la señora Patricia Díaz. ¿Cómo está el tema? ¿Qué se sabe hasta el momento, Héctor? ¿Ha fructificado la búsqueda? Buenas noches.
Meche, buenas noches, un gusto saludarte también al auditorio. No, lamentablemente no, hoy se concluyó la quinta jornada de búsqueda allá en el arroyo del Chirimoyo, ubicado en el municipio de Tlajomulco. Esto es en la zona de San Sebastián el Grande. En este lugar, recordemos, desapareció el pasado domingo una pareja de esposos. Ellos iban a cruzar el arroyo el Chirimoyo cuando fueron arrastrados por la corriente. Ellos viajaban en una camioneta Chevrolet Tornado en color plata cuando ocurre esta tragedia. Ayer dábamos cuenta de la localización de José Cayetano Dueñas. Él se encontraba pues no muy lejos de donde la camioneta cayó dentro del canal. Sin embargo, pues lo que nos mencionan las autoridades es que los trabajos han sido complicados, sobre todo por la gran cantidad de hierba, la gran cantidad de lodo y elementos arrastrados por la corriente, troncos también. De hecho, el señor José Cayetano, él fue encontrado debajo de un tronco, por eso es que digamos que este tramo donde lo encuentran a él ya había sido peinado en varios momentos por parte de los cuerpos de emergencia, y en una segunda o tercera o cuarta revisión localizan a esta persona atrapada bajo el fango incluso. Los trabajos se hicieron complejos, los trabajos difíciles, ha sido una labor titánica donde han participado ya más de medio centenar de elementos, han usado el helicóptero Palomo, han usado drones, han usado canoas para tratar de encontrar a estas personas, y bueno, conforme ya han pasado los días, las esperanzas de encontrarlos con vida pues se reducen de manera considerable. En este caso, bueno, la señora Patricia Díaz, ella de 65 años de edad, es vecina de la colonia Paz en Guadalajara. Los hijos de la pareja, sus familiares, pues han pedido que los elementos no descansen en su búsqueda y sigan trabajando. La realidad es que, y lo menciono meramente científico, por lo general cuando hay el arrastre de una persona y la persona no sobrevivió a este arrastre, el cuerpo tiende a presentar signos o hinchazones que hacen que flote en el agua. En esta ocasión todo apunta a que la persona podría estar quizá atrapado entre algunas ramas, entre el lodo, y por eso es que ha sido una labor sumamente complicada en estos trabajos de búsqueda. Pero bueno, no se va a desistir para encontrar a la señora Patricia Díaz y bueno, finalmente darle certeza y tranquilidad a sus hijos. Esta es la información, Meche. Buenas noches.
Te agradezco enormemente, Héctor Escamilla Ramírez, y espero que tengas un gran fin de semana, compañero. Que estés muy bien. Buenas noches. Hay participación de usted, déjeme leerla antes de que nos vayamos a la pausa comercial. ¿Dónde me quedé? Déjeme, a ver, aquí me quedé. Sergio Quesada, mañana tengo que hacer varios pagos bancarios en Practicajas. ¿Crees que sea seguro por lo del problema de la actualización de Microsoft de hoy? Gracias. Pues yo creo que esto no tiene que ser de creencia, don Sergio. Yo más bien le sugeriría que se comunicara con su banco y preguntara si es factible hacer estos pagos bancarios a través de las cajas, sí, a través de cajero. Entiendo que sería a través de cajero. Entonces yo creo que lo más conveniente sería que se comunicara usted al banco a preguntar si hay la disponibilidad, si van a estar operando de manera normal. Nos dicen, buenas tardes, sí es verdad lo de los dispensadores de municiones, fue la noticia de esta semana aquí en Estados Unidos, pero solo en estados. Aquí en California todavía no es legal vender municiones así. Saludos a su amigo Potrillo Navarro. Me imagino que quiso decir que solo en algunos estados, ¿no? Señor Navarro, que en California no, pero en algunos otros estados sí. Ah, bueno, muchas gracias, señor Navarro, también por la ilustración. Yo me pregunto, ¿Estados Unidos no será el principal responsable de la violencia y del narcotráfico? Porque de Estados Unidos no conocemos ningún cártel allá. Se supone que son los principales consumidores de la droga. La pasan del sur, será cruza por México para llegar allá. Son los principales distribuidores de armas y México. Siempre se atiende a lo que Estados Unidos diga. Si México quisiera acabar con el narcotráfico, no podría, porque para mí Estados Unidos viene siendo el jefe y es el que permite, entre comillas. Anónimo. Alguien compra la gasolina que viene del huachicoleo, comerciantes o empresarios, y no hay investigación ni mucho menos castigo ni para los ordenadores ni para quien la compra. Importante reformar sobre este cáncer. Saludos. Hacemos una pausa comercial y al regreso le tenemos la información deportiva.
We'll be right back.
Hay mucha información deportiva para este fin de semana, ¿y qué cree? Ya está Martín Navarro Vázquez aquí precisamente para informarnos. Martín, me da gusto tenerte por acá en cabina. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Sí, gracias, Meche. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues arrancamos con el tema de lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano de la primera división. En este momento hay acción, hay actividad. Y tenemos que el San Luis ya enfrenta a los Xolos de Tijuana allá en el estadio Alfonso Lastras. Ya veremos cómo le va, cómo camina el partido para el conjunto de Osorio y los potosinos que quieren despertar también en casa. Y más tarde, a las 9:05, en el regreso al marco de Camilo Vargas, Atlas visita a los Camoteros del Puebla en el estadio Cuauhtémoc, un equipo de Chepo de la Torre que, pues, digamos que ha tenido un paso irregular. Ya ganó, eso es lo importante para ellos, ya ganó, pero no gusta cómo está jugando el equipo de los Camoteros del Puebla y Atlas, que camina invicto en el torneo, Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo para el día de hoy. Mañana juegan las Chivas, mañana el Guadalajara estará recibiendo a las 5:05 al Mazatlán. Luego a las 7, bueno, no hay que olvidar que el Guadalajara lleva victoria, derrota y empate, pero mañana está obligado Chivas para conseguir la victoria. 7:00 también de mañana, Santos Laguna contra los Tigres de Lo de Nuevo León. De pronto hay muchas críticas ya en Torreón, para el trabajo de Nacho Ambriz. No camina el equipo lagunero y Paunovic buscará un nuevo triunfo ahora de visita en Torreón. Monterrey Querétaro también a las 7, el equipo del Monterrey con la presión que tiene ya el técnico de ese equipo, a las 9:05. Cruz Azul recibe al equipo del Toluca. Creo que es el partido más parejo de la jornada y puede ser el más interesante, Y finalmente, Bravos de Juárez contra las Águilas del América, el equipo de Cuapa, que es el actual bicampeón, que por cierto no se cansa de tener refuerzos. El día de hoy se anuncia a otra incorporación. Ayer hablábamos de que llegó ya Rodrigo Aguirre. Bueno, pues hoy anuncia el equipo de las Águilas del América la llegada del futbolista colombiano lateral izquierdo, Cristian Borja, quien proviene del Braga de Portugal y quien llega además como agente libre, es decir, no le costó al América pagar el pase de este futbolista. ¿Quiénes son los jugadores de nuevo ingreso en el América? Bueno, Rodrigo Aguirre, como lo mencionábamos, el propio Borja, Eric Sánchez, Rodolfo Cota y Alan Cervantes, son los 5 más importantes, aunque también reportó ya José Iván Rodríguez. Así que así se refuerza el equipo de las Águilas del América para el próximo torneo. O bueno, más bien para el torneo actual, ¿verdad? Ya estamos en el torneo de apertura y para la Leagues Cup también se refuerza el equipo de las Águilas. Y otro equipo, hablando de refuerzos, es Pumas de Universidad. Pumas ya tiene 2 incorporaciones nuevas, un argentino, un español, el caso de Rubén Duarte, que no ha debutado, ni tampoco su última incorporación, su último refuerzo. Estamos hablando de que es el futbolista argentino Ignacio Pucheto. De hecho, hoy la directiva de Universidad ha presentado al propio Rubén Duarte, el español, al argentino Ignacio Pucheto, a los ya conocidos mexicanos Michel Rodríguez, un novato que viene de Rayados de Monterrey, y Jorge Rodríguez, quien regresa al equipo de la UNAM luego de una pequeña pausa por allá en Europa, donde no le fue muy bien, y bueno, pues regresa para tratar de triunfar con el equipo de los Pumas. Escuchemos lo que mencionó en primera instancia con el equipo de Pumas, Rubén Duarte, el futbolista español.
Sí, ya estoy disponible. Es cierto que en España todo empieza mucho un mes más tarde y por eso he tenido que hacer esa mini pretemporada de 2 semanitas, pero sí, ya entré en el registro, ya se han hecho todos los trámites y a disposición del míster, cuando me necesite, donde me necesite, aportar mi granito de arena, como ha dicho Nacho. Y bueno, soy uno más, soy un hombre de club, soy un jugador polivalente, así que a dar lo mejor de mí porque eso será bueno tanto individualmente como colectivamente.
Lo que señala el español Duarte. Y también habló el argentino, que se hablan muy buenas cosas de él. Vamos a ver si puede funcionar. Él es Ignacio Pucheto.
Bueno, creo que los papeles ya están terminados y creo que estoy autorizado para jugar. Vengo de la pretemporada con Huracán, que bueno, trabajé a la par de mis compañeros estos últimos días por ahí, entre viajes, permisos que tuve que hacer, perdí un poco de tiempo en lo que es entrenamientos, pero, pero me siento bien, pronto para jugar. Hablaré con el técnico para ver si estaré disponible para este partido o ya directamente enfocarnos en lo que es la League Cups. Y tomo esto como un gran desafío en mi carrera. Me ha tocado jugar, como dije antes, en varios clubes de Europa y pongo este desafío en mi carrera a la altura de eso. Y también le quiero agradecer a mi familia, a mi esposa que está aquí, por también apoyarme en esta decisión que tomé, que no era fácil salir de nuevo de Argentina, en un club que estaba, la verdad, muy cómodo y me había dado mucho, pero bueno, sentía que era un momento en mi carrera en el cual tenía que dar este salto y estoy muy feliz de estar en este club.
Ahí el argentino Puchetto. Pumas enfrenta a Pachuca el domingo en esta continuación de la jornada número 4 de la Liga MX. Y bueno, nos vamos ahora a otro tema para hablar de algo internacional que está ocurriendo allá en Italia, donde hay dos temas. El equipo Coma de la segunda división fue el que logró el ascenso a la Serie A, es decir, el Coma ya está en primera división en este momento allá en Italia, y la gran novedad es que este equipo del Coma en Italia, que sorprendió para regresar después de 21 años, después de 21 años de no llegar al fútbol italiano, bueno, pues llega, clasifica con nuevo técnico. Ya a partir de hoy, el nuevo técnico del equipo Como allá en Italia es Cesc Fàbregas, ¿lo recuerdan? El flamante jugador del Barcelona. Bueno, pues Fàbregas, que es accionista del equipo, pues ahora ya es presentado como el nuevo técnico de este nuevo equipo de la Serie A, el Como. El Como Fútbol Club es el que se estará estrenando en la Serie A de Italia. Y bueno, ya que hablamos de Italia, el equipo del Milán anunció el fichaje de Álvaro Morata, quien deja España, quien deja Atlético de Madrid, y Morata ya es refuerzo del equipo del Milán allá en la Serie A de Italia. Llegó a un acuerdo por temporada, firmó por 4 años y va a ganar 4.6 millones de dólares. El equipo del Milán dejó ir a Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer a Oliver Giroud, al francés, y bueno, con este ya suple precisamente al jugador que había sido su goleador en los últimos torneos allá en Italia. Cambiamos de deporte, nos vamos al automovilismo. El tapatío Sergio Pérez mejoró, me parece que sí mejoró considerablemente con su coche de Red Bull, para terminar hoy en cuarto puesto en la segunda sesión libre del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Luego de que había sido en el lugar número 11 en la primera tanda, incluso Checo manifestó sentirse muy cómodo con las modificaciones que se le hicieron al auto desde la carrera pasada. El más rápido fue Lando Norris de McLaren, segundo lugar Max Verstappen de Red Bull, compañero de Checo, y tercero Carlos Sainz de Ferrari. Lo malo hoy en esta tanda es que Charles Leclerc perdió el control de su auto en la salida de la curva número 4, rompió su alerón delantero tras chocar contra el muro. Afortunadamente no pasó a mayores. En ciclismo, el pedalista esloveno Tadej Pogačar dio otro gran paso para ganar su tercer Tour de Francia al imponerse en la etapa 19, que tuvo como final la estación de esquí de Isola 2000. Sus principales rivales en la general son el belga Remco Evenepoel y el danés Jonas Vingegaard, quienes arribaron a la meta a 1:42 y están ya a más de 5 minutos de Pogačar, quien porta el suéter amarillo y quien ahora solo debe cuidar su ventaja y evitar cualquier susto para llevarse el triunfo, el título, este próximo domingo. Y bueno, en información de golf, les mencionamos que se lleva a cabo un torneo muy importante a nivel mundial. Es el Abierto Británico de Golf, y el ex número uno del mundo, Tiger Woods, no superó el corte en un torneo importante. Queda fuera del torneo británico al registrar un más 14 en los primeros 2 días del torneo, donde la línea de corte proyectada se sitúa en el más 5. La tarjeta de hoy incluyó un doble bogey en el segundo hoyo, así como bogeys en el quinto, noveno, 12, 14 y 17. Terminó con un más 6 después de un más 8 del día de ayer. Adiós a Tiger Woods en el Abierto Británico de Golf. Lo que tengo en la información deportiva, Meche, gracias.
Muchas gracias, Martín Navarro Vázquez, con la información deportiva. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Música.
En la hora pasada, mi compañera Ana Luz Navarro le invitaba a usted a ser solidario para apoyar a un compañero actor de ella, a Jorge, para un trasplante de riñón. Ya tienen el donante, pero necesitan los gastos para el mismo, es decir, para el trasplante. Y la forma en cómo el gremio actoral se está uniendo, y que de hecho Jorge tiene un papel ahí en esta película, es de que si usted ingresa a través precisamente de un link a ver la película Mirando al Cielo, donde inclusive Jorge participa entre otros actores, con parte de ese dinero precisamente usted podrá colaborar para el trasplante de Jorge. Si a usted le interesa, comuníquese conmigo, yo le comparto este link que Ana Luz me ha hecho llegar precisamente en este instante, y ya de esa manera podemos ayudar a Jorge, porque como le decimos, ya tiene el riñón, pero le hace falta pues el dinero para los gastos, y obviamente un trasplante pues no cuesta 2 pesos. Así es de que si usted quiere apoyar y aparte ver una buena película, aquí tengo entonces yo el link y se lo comparto con muchísimo gusto. ¿Y qué le parece hablando de cuestiones artísticas? La música. El sonido de la música del día de hoy en Buenos Días Metrópoli, a mucha gente le gustó, me la estaban pidiendo por acá, entonces bueno, pues usted manda y qué le parece si lo complacemos. Vamos a recordar a una joven que a los 21 años, en 1962, hace su debut como cantante al publicar su primer sencillo. ¿Le suena su voz? Al año siguiente, en el 63, fue nominada al Grammy por Mejor Artista Nueva. A pesar de esa distinción, grabó 5 discos más que no se vieron reflejados en listas de popularidad, hasta que en el 67 graba el álbum, cuyo sencillo del mismo nombre, It Must Be Him, conquista también a los británicos y le da 3 nominaciones al Grammy. Vendrían posteriormente una serie de canciones que la hicieron muy popular. Seguramente usted ya identificó a la poseedora de esa voz. La joven y exitosa intérprete que viajó junto al prestigiado comediante y actor Danny Kaye a Vietnam para cantarle a las tropas estadounidenses asentadas en ese país, que cantó frente a la reina Isabel II y que incluso tuvo una temporada teatral en Londres en el Royal Albert Hall, tenía un sueño, cual su compañía disquera se había negado rotundamente, pero ella insistió.
Sí, grande, 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 como solo grande puedes serlo tú.
Este era Cantar en Español.
Te odio, luego te amo, y te amo, luego te odio.
Y finalmente lo consiguió. Aquel disco publicado en 1972 fue Vicky Carr en español.
Discúlpame, discúlpame, yo ya no.
De esa manera, rendía también un homenaje a su origen mexicano, aunque hubiera nacido en Estados Unidos, y se convirtió en un rotundo éxito.
Discúlpame, discúlpame.
Por lo que su disquera en México le ofreció un contrato para grabar otras producciones en nuestro idioma, que hicieron a Vicky una estrella rutilante de la música romántica en toda Latinoamérica.
Déjame, yo no podré, déjame que yo no sé cómo sacarte de tan adentro. Esos hombres son fantasmas que aparecen, que están en nuestra vida.
La cantante también se dejó envolver por el sutil encanto del mariachi.
Ni princesa ni esclava, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más.
Vicky Carr fue parte de un selecto grupo de artistas a los que la Casa Blanca les abrió las puertas.
Miss Vicky Carr.
Y cantó para los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton.
My next guest is a very dear friend, who also happens to be a three-time Grammy Award winner, the Cuban-born protege of the legendary.
Nace de un corazón.
Ha realizado duetos con una gran cantidad de artistas.
Amiga, tengo el corazón herido.
Comercialmente hablando, fue éxito el que hizo al lado de Ana Gabriel en 1992 con el tema Cosas del Amor.
¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo. No es posible que se pueda querer más.
La Vicky, como se dice a sí misma, ha grabado alrededor de 60 producciones, ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos por su destacada trayectoria. Se le considera pionera en tender el puente al pasar de cantar en inglés a español e incentivar con ello a que otros artistas lo hicieran posteriormente. Oficialmente no se ha retirado de los escenarios. Lo hizo para atender a su marido, quien falleció en 2019, y ha externado su deseo de grabar un disco en el género gospel. Quizá un día no muy lejano la volvamos a escuchar en esta nueva etapa de su vida. Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardonam, mejor conocida como Vicky Carr, nació en El Paso, Texas, el 19 de julio de 1940.
Total. Si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado.
Notisistema, diseño de audio.
Que llegar a quererte.
Roberto Álvarez.
Es creer que la muerte se pudiera evitar.
Voz y producción.
Total.
Mercedes Altamirano.
No me muero por eso, yo ya estoy cansada de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti.
La Vicky, bueno, ahí estuvo. Y por cierto, una felicitación muy especial a mi compañero Marco Antonio Valencia, que ha sido parte también del equipo de las efemérides hoy en su cumpleaños. Pásatela muy bien, Marco, que tengas siempre mucha música a tu alrededor y deja de ser menos música. ¿no? Como se dice por ahí. Bueno, pásatela bien, felicidades. Y déjeme decirle antes de irme, nos están solicitando apoyo para el rescate de una perrita. Ay, Dios mío, se me movió esto por aquí. En El Salto, en Santa Rosa del Valle, El Salto, Jalisco, una persona que nos dice que pues está herida, parece ser que es una perra de pelea, pero le han dado de comer, está el animalito que es noble, pero pues quiere ayudar. Entonces estoy tratando de, igual ahora le paso yo el mensaje a mi compañero José Luis Jiménez Castro para ver quién también en El Salto pudiera echarnos una mano con este tema. Y bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Nos dicen, bueno, gracias a las personas que me han solicitado el link también para apoyar al compañero actor Jorge de Ana Luz Navarro. Muchas gracias, aquí tenemos el link. Si no se lo alcanzo a pasar hoy, inclusive mañana en la mañana lo podemos hacer con muchísimo gusto en la mañana de 7 a 9 de la mañana que estemos por aquí en sábado en Metrópoli. Lilia, muchas gracias, que tenga una bonita noche. Víctor Manuel Ayala Moreno dice, no hombre, Mercedes, pon artistas que realmente hayan marcado época. Al rato vas a pasar a Tatiana o Ninel Conde como unas artistazas. Pues no sé si está usted siendo irónico, señor Ayala, pero bueno, en fin, ahí está su comentario. Gracias por el mismo. Gracias, Lulú. Ah, felicita a Marco, uno de los creadores de efemérides. Gracias, Lulú, muy amable. Okay. Pues acá esto, haremos lo posible por ayudarla con el rescate de... Ay, menos más, me manda una fotografía. No, si este animalito se ve en muy malas condiciones. ¡Qué barbaridad! Ojalá que alguien entonces en El Salto nos pueda echar la mano. Repito, dejo de todas maneras aquí el reporte para mi compañero José Luis Jiménez Castro, allá en Santa Rosa del Valle, en El Salto, Jalisco. Muchas gracias también, Gloria Ruiz, por el comentario. Ah, bueno, y también por la felicitación para Marco Antonio. Y nos vamos, muchísimas gracias por... Ah, a ver, María Gómez, gracias también por su comunicación. José Suárez dice, saludos, ya transito todos los días... A ver, yo transito todos los días de Tonalá hasta el Estadio Chivas, soy taxista y hay muchos tráileres dobles y andan todo el día circulando como si nada, pero tienen hora para circular, no respetan. También la señora Sánchez dice, hace falta un presidente Bukele que venga y ponga orden, porque ese presidente muy bueno, pero no pone orden con los delincuentes. Dice, ¿qué? Esa persona que te hizo ese comentario no sabe de música, soy Ernesto López, Vicky marcó época. Bueno, don Rogelio C. Bueno, muchas gracias también por su comentario. Noé del Cerro del Cuatro dice, Vicky Carr cantó con Pedro Vargas y otros grandes artistas mexicanos. Bueno, pues así es, don Noé. Gracias, don Javier Larios, también muchas gracias. Y todas las efemérides son válidas y se agradecen, dice Francisca. Bueno, yo les agradezco enormemente, no pretendía hacer ninguna controversia de absolutamente nada. Tomé la llamada o el mensaje ahí al vuelo. Y se me acabó el tiempo, le agradezco como siempre de todo corazón el hecho de su participación, de su escucha. Que tenga usted un estupendo fin de semana. Si se levanta tempranito, pues levántese con todo el equipo también de sábado en Metrópoli, porque aquí estaremos con usted despuesito de las 7 de la tarde. Gracias, Bere, gracias, César. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Muy buenas noches.